Era en COPE.
Estar informado.
Esta mañana queríamos presentarles a dos hermanos libreros que están buscando público joven. Parece una cosa sencilla, pero no son libreros de cualquier cosa, sino de libros antiguos. Es más, los que les conocen en Alcalá de Henares dicen que no son exactamente libreros, que son anticuarios de libros, que es una cosa bien distinta. Desde esa ciudad, desde Alcalá de Henares, su idea era la de renovar el local que fundaron sus padres y hacer pues alguna transformación, por ejemplo, la de que en una librería también se puedan desarrollar conciertos. La pandemia otra vez les frenó los planes, pero parece que ahora los pueden seguir retomando. Y es que nunca pensaron que continuarían el legado de sus padres, pero a veces la vida pues tiene estas cosas y nos sorprende. Ellos son Boris y Saúl Quijada. ¿Cómo estáis, hermanos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Boris, me imagino que a lo largo de todos los días, en un día cualquiera, pueden pasar por vuestras manos auténticas joyas, ¿no?
Bueno, pues antes de nada queríamos agradeceros un poco que esta presentación, la verdad es que, bueno, es una responsabilidad, librero, anticuario, son palabras, la verdad es que sobrecogen así de primeras un poco y como tú bien apuntabas ahí en la presentación, bueno, es un legado de toda la vida al que nos estamos ahora poco a poco acostumbrando. Así que, bueno, agradeceros un poco la presentación y también deciros que, bueno, hoy jugamos también un poco aquí cerca de casa porque una de las personas ahí que están con vosotros bien conoce el negocio, así que también tendrá incluso mucha más información y anécdotas que contaros porque yo creo que buen conocedor del negocio. Pues ahora mismo nos encontramos en la tienda, estamos aquí en la tienda. Y bueno, esto como bien apuntabas, la particularidad de un negocio de estas características es que puede haber días en los que nos dediquemos a estar inventariando, viendo material y prácticamente tengamos pocas visitas. Y sin embargo, pues es cierto que ahora más los fines de semana o en fechas señaladas aquí en la ciudad, pues es verdad que se acercan curiosos, gente que sabe de nosotros, que sabe que se ha vuelto a abrir la tienda y que sí preguntan. Fíjate que ayer mismamente tuvimos también pues una llamada de un hombre que venía buscando una edición muy concreta de un Quijote del año 66 y bueno, pues al final pudimos resolver esa duda, pero es ese el típico, o sea, la gente que tenemos ahora, ¿no?, en la tienda. Y con respecto a las joyas, bueno, ahí pues te diré que en cuanto a libros, pues cerca de 6.000 volúmenes, grabados, mapas, toda una vida.
¡Qué barbaridad! Bueno, ahora me contarás, ya me has dicho, me has apuntado algo de una edición del Quijote muy especial. Ahora me vas a explicar algunas otras joyas, Boris. Pero, Saúl, háblame de la librería Capitel, porque tiene mucha historia, muy especial además para vosotros. La fundaron vuestros padres en el 79.
Eso es, abrieron en el 79 y bueno, es verdad que es una librería, pero yo creo que desde sus orígenes fue un espacio de encuentro en la ciudad, ¿no? Iba gente de todos los tipos de ideologías, de profesiones, se encontraban allí en la tienda y poco a poco, bueno, pues se fue creando esa magia que tiene la tienda, que tiene la librería, y queremos continuar con ello, o sea, sin perder esa esencia que tiene, pero lo que comentaba mi hermano, renovando a través de una página web, también de las redes sociales, y familiarizándonos con un negocio que en un primer momento nosotros, ambos somos periodistas, no teníamos intención de dedicarnos al mundo del libro, y bueno, pues por las circunstancias de la vida, al final nos vemos al frente de este negocio tan especial y tan complejo, pero con el que disfrutamos muchísimo día a día.
Boris, decís una cosa muy, muy bonita de vuestros padres, muy hermosa, que fueron al futuro con el pasado. Es que en realidad eran unos modernos.
Bueno, como comenta mi hermano, sí, yo creo que también era pues unos años en los que estaba todo por hacer y la Universidad de Alcalá pues había vuelto a la ciudad, entonces yo creo que fueron también por lo que nos cuenta, ¿no? La gente que vivió aquellos momentos, como decía mi hermano, pues de auténtica renovación, ¿no?, por así decirlo, y de recuperar un poco lo que había sido todo el legado cultural de la ciudad siglos atrás. Entonces yo creo que en esa sociedad, ¿no?, pues ahí estaban un poco mis padres en de alguna manera disfrutando de todo aquello y todo lo que estaba por hacer. Y yo creo que ahí estuvieron en ese papel, pues de recuperar, como comentábamos, bueno, pues esos fondos de la universidad que ayudaron a recuperar, que se habían perdido, y bueno, pues debía ser una época muy bonita, desde luego.
Saúl, Capitel echó el cierre en 2016. Aquel momento debió ser muy difícil porque conllevaba también que vuestros padres habían desaparecido.
Sí, fallecieron los dos en enero de 2016 con una diferencia de 11 días. Entonces, claro, para nosotros al principio era toda la parte que conlleva la tienda, la parte de profesión, y decir, bueno, es que tengo aquí muchísimos libros que vamos a ver por dónde podemos empezar, pero también la parte emocional, porque, claro, el simple hecho de acercarnos a la tienda y abrir, bueno, pues eran muchos recuerdos, estaba todo muy reciente. Entonces, hasta que volvimos a abrir en 2019, pues fueron esos 3 años de inventariar, de ir poco a poco por la tienda, también recordando con mucha emoción, y viendo un poco todo lo que teníamos entre manos, porque como hemos dicho antes, nuestra intención no era continuar con la tienda, mi padre tampoco era una persona que nos transmitiese, que nos pasase el testigo de decir vais a continuar, yo os explico un poco cómo funciona este negocio, era una persona muy hermética para la parte profesional, para la parte de la librería, entonces eso también nos ha permitido descubrir cosas muy interesantes y conocer los entresijos de cómo funcionaba la tienda.
Boris, ¿y cómo conseguisteis el ánimo para decir, vamos adelante con esto, lo vamos a volver a reabrir? ¿De dónde sacasteis las fuerzas? Porque, oye, abrir un negocio siempre es difícil, pero un negocio de estas características me imagino que mucho más.
Bueno, ahí he de deciros que tiró el hermano pequeño del mayor, porque es generacional, porque ahí fue el que dio el primer paso y dijo, bueno, esto no puede estar cerrado, ya ha pasado el tiempo suficiente. Y bueno, pues fue un trabajo de poco a poco, o sea, son circunstancias de la vida, circunstancias vitales que te ponen en un punto muy determinado y bueno, no es pasar página y decir, bueno, pues a ver cómo te enfrentas a todo esto. Nosotros hemos tenido una inmensa suerte también deciros porque todo ese tejido de contactos, de libreros, de la propia gente de Alcalá, gente que está allí contigo también, o sea que al final hemos tenido la oportunidad de estar respaldados y que no ha sido empezar de cero, como haber comenzar, ¿no? Sino que era hacer un seguimiento y de hecho cuando hemos vuelto a abrir raro es el día que no viene alguien y te dice, oh, pues cómo me alegro que esté la tienda abierta en una ciudad como Alcalá de Henares, la verdad, porque la ciudad invita pues a que a lo mejor hay una librería de estas características, ¿no? Cuando viene gente, el turismo en fin de semana. Entonces yo creo que ahí hemos tenido esa inmensa suerte de toda esa red de contactos en este mundo del librero que tiene también un halo de cierto misterio y de gente como apuntaba mi hermano, sí. Pues eso, de otras generaciones, como más calladas, más introvertidas. Y entonces, como no fue de cero, pues en esa parte primera, que fue quizá la más difícil, que era volver un poco a reencontrarte con el espacio que tanto habíamos disfrutado también con mis padres de alguna manera, pues ese primer paso salvado, ya te digo, un poco por iniciativa de mi hermano, luego afortunadamente nos estamos encontrando con mucho cariño.
Claro. Fíjate que yo creo que cada librero tiene una novela. Estoy convencida y la vuestra desde luego está por escribir, pero alguien se atreverá. Saúl, dices que estuvisteis reinventariando, estuvisteis los dos muchísimo tiempo, 4 años puede ser.
Tres muy largos porque fue desde el 2016 hasta el 2019 y sobre todo era acercarnos a todo el fondo que teníamos. No queríamos abrir la tienda como si fuese un hobby, decir, bueno, a ver qué pasa, porque también entendemos este negocio desde la parte profesional y no era cuestión de que alguien te preguntase, oye, ¿tienes esta edición del Quijote? Bueno, pues no, ahora mismo no lo sé, déjame el teléfono y ya te llamaré. Queríamos abrir con ciertas garantías, teniendo claro que íbamos a ir aprendiendo el negocio y que lo seguimos aprendiendo, lógicamente, día a día, pero bueno, sí con una base y más o menos con todo controlado para que luego en el transcurso de las semanas y de los meses, bueno, pues fuese sobre ruedas y no nos encontrásemos muchos impedimentos.
Vamos a bajar algunos de los ejemplos de libros que encontraron estos dos hermanos. Boris, por ejemplo, un ejemplar de 1745 de uno de los primeros libros de recetas de la historia, me parece.
Sí, de hecho, es una historia muy muy curiosa porque eran de estos proyectos inacabados que habían comenzado mis padres y, bueno, de esa edición en concreto se quiso hacer una edición facsímil porque la particularidad de ese libro de Altamira pues es que estaba dedicado a San Diego de Alcalá. Entonces, pues había como una... De hecho, ya estaba incluso hasta la maqueta del libro, pero bueno, por las circunstancias no se pudo terminar. Y entonces es una de las, digamos, de los proyectos a medio y largo plazo que habría, que tendríamos en mente, y la verdad es que es una edición muy bonita. Tiene esa particularidad, ya se han hecho facsímiles de este libro y demás, pero tiene esa particularidad que está dedicada aquí a San Diego de Alcalá. Es un libro precioso y, de hecho, bueno, con respecto a, antes decías, así un poco ejemplares curiosos relacionados en este caso con la gastronomía, pues sí, tenemos una, ahora mismo aquí en la tienda, pues una de las primeras ediciones de libro de cocina como tal que se imprime en España, que se imprime aquí en Alcalá, en torno a 1540, un libro precioso que se lee de maravilla y que, bueno, que ya te digo, que es de los primeros relacionados con la gastronomía que se imprimen en nuestro país.
¿Y ese cuánto puede costar, por ejemplo?
Bueno, ahí mi hermano tiene una frase muy buena con el precio.
A ver.
Sí. Bueno, una cosa es el valor y otra es el precio, ¿no? de las cosas. Y al final yo creo que más allá que por supuesto que es curioso y relevante, son libros que luego, si realmente ves un poco en la historia y que son que estaban en perfecto estado de conservación, que son 600 años lo que tienes en tus manos, pues la verdad es que valorar y ponerle un precio, pero hay que ponérselo. Pero bueno, este libro estaría en torno a unos 3.500, 4.000 euros.
Claro, es que son joyas, ya lo hemos dicho. Es que madre mía de mi vida, es que es muy impresionante. Tienes eso en casa y no puedes salir a hacer nada. Yo no podría salir de mi casa ya.
Te pones a cocinar
con la receta. Exacto. Y pasaría las páginas con guantes, seguro.
Sí.
Madre mía.
Bueno, hay que tener mucho cuidado, pero que también hay que aproximar, hay que perder también un poco ese miedo y acercarse, porque es una auténtica maravilla de lo que te transmiten los libros, no solo por lo que está escrito, sino también por lo que dicen y por todo ese contexto, ¿no? que evocan, porque no deja de ser pues esos 600 años, ¿no?
Claro. Saúl, la Biblia Políglota de Cisneros, ¿la habéis tenido vosotros? Porque me parece que costó 30 millones de pesetas en los 80.
30
eso,
millones, sí.
¿Eso ha pasado por vuestras manos? ¿Continúa
ahí? Mi hermano,
ahí.
Yo era un proyecto, todavía no había nacido en aquella época. Mi hermano creo que tiene algún recuerdo vago, o sea, que te podrá contar, te contará mejor cómo fue. Pero sí, bueno, pues sin duda ha sido uno de los ejemplares más valiosos que ha salido de la tienda, no solo por el coste que tuvo, sino por la importancia de ese libro, y más en una ciudad como Alcalá de Henares. Bueno, se quedó finalmente en la universidad, y hablando con gente de la propia universidad nos comentaban hace unos meses que en aquel momento la universidad era una institución joven que había llegado a Alcalá no hace muchos años, y que estaban comprando el sello de identidad de la universidad, que es la Biblia Políglota de Cisneros.
Claro. ¿Lo recuerdas tú de haberlo tenido entre las manos, Boris, o no?
Yo era pequeño, la verdad que yo era pequeño, fíjate que estamos hablando en peseta, ya tengo una edad también, pero sí, pues en realidad son volúmenes que pues gusta compartir, igual que cuando pues comentamos, ¿no?, este tipo de libros, porque yo creo que también es donde está la gracia, el poderlo compartir pues con gente que tienes cercana. Y yo me imagino que en aquel momento pues también mi padre sí, ya yo pude verla aquí delante, son 6 volúmenes, y bueno, aunque fue una cosa así muy fugaz de mira, esto es lo que hay, y claro, de pequeño, pues qué bonito es esto, qué libro más grande, ¿no?, casi, pero poco más. Luego eres consciente pues que ya con el paso del tiempo, pues que es un ejemplar único, y bueno, pues que está aquí en la universidad, o sea que sí, pero pude verla.
Qué bien, qué envidia. Saúl, ¿a qué huele?
Perdón.
Sí, perdón, Alberto.
Les iba a decir, has dicho al principio en tu presentación que están enfocados en intentar que las nuevas generaciones se enganchen a la lectura de alguna u otra forma. Sabemos que las nuevas generaciones tienen muchas formas de entretenerse, y claro, los libros al final pues pueden parecer una como de los últimos recursos para muchos. ¿Qué tipo de enseñanzas creéis que podemos hacer nos pueden dar en el colegio para que esos niños vean los libros como una fuente interesante de información, de historias, de aprendizaje?
Mira, pues el otro día precisamente, el sábado creo que fue, venía un matrimonio joven pues con un hijo que tenía 9 o 10 años, y la verdad es que nos gusta mucho, y además se lo verbalizaba a los padres, decía, yo me tiraría aquí con vuestro hijo toda la mañana pues para explicarles un poco los libros cómo se imprimían hace 500 años, porque yo creo que al final hay que bajarlo un poco todo al terreno más práctico para que ellos vean que cómo se hacía un libro antiguo, qué tipo de letras se hacían, porque además los padres decían, pues a ver, gente interesada, pues gente que culturalmente pues muestra ahí sus aficiones por los libros, los grabados que venían a buscar, pero yo les decía, pero son estas nuevas generaciones las que tienen que de alguna manera introducirse en este mundo, y yo creo que ellos tienen que valorarlo desde ese punto de vista, porque si no nos quedamos un poco en la teoría. Entonces yo le invitaba a decir, mira, si quieres vente una mañana y te podemos explicar cuál es la técnica de un grabado, y te podemos explicar este libro, de dónde ha salido, qué es lo que contiene, porque yo creo que el gusanillo tiene que ir por ahí. Es verdad que hace mucho que en tu casa, pues como ha sido nuestro caso, pues haya una cierta sensibilidad por aproximarte a este tipo de libros o de grabados y demás. Pero yo creo que parte un poco por ahí. Nosotros hemos tenido visitas aquí en la tienda de gente bastante joven que te hace preguntas como muy sencillas, muy de perogrullo, pero que al final, oye, ¿por qué se llama libro antiguo y por qué esto es así? Y luego de repente te vas al Instagram de la tienda y resulta que tienen 50.000, 60.000 seguidores y no tiene nada que ver con el mundo del libro y nada, ¿no? Simplemente gente que pasa y como la tienda llama mucho la atención, pues lo que es la fisonomía de la tienda, pues yo creo que pueden ir un poco por ahí los tiros, no sé, como lo de mi hermano.
Sí, oye, yo creo que... Sí. No.
No, Dini, por favor.
No, y también antes, por ejemplo, estábamos hablando de los precios del libro antiguo. También yo creo que es importante destacar que no todo el libro antiguo tiene esos precios. Y lo he hablado mucho con mi hermano. Al final nos gusta mucho cuando alguien se acerca a la tienda, alguien joven entra y nos pregunta los precios. Y le decimos los precios que hay, porque, por ejemplo, te puedes llevar un libro antiguo. El otro día unas obras completas de Lorca por un precio no bajo, pero bueno, que al final son 30, 40 euros, que son precios muy asequibles y te sale un libro antiguo, lógicamente libros impresos en Alcalá en 1600, bueno, pues tienen cierto valor, pero también quitarle como ese halo de que tiene la tienda de voy a entrar aquí y todo lo que me van a vender son precios que no voy a poder pagar, bueno, no es así, hay muchísimos productos, hay grabados, tenemos plumas, tenemos taller de enmarcación, de encuadernación y mucho libro antiguo que es accesible y que, bueno, yo invito a que la gente simplemente no solo comprar, sino que entre a disfrutar de ellos, a abrirlos, a olerlos y a tenerlos entre sus manos.
Goyo González seguro que tiene preguntas. Goyo.
Vuestro apellido Quijada viene del latín capsa, que significa caja. Os pongo por delante una caja vieja y cerrada. ¿Quién de los dos sería el primero en abrirla?
Mi hermano.
A su hermano. ¿Qué le gustaría que hubiese dentro? ¿Por qué cosa pagaría lo que no tiene?
Un buen conjunto de libros antiguos importantes, ya que estamos en Alcalá, pues para la ciudad de Alcalá.
Ustedes están cumpliendo un sueño, yo les propongo una pesadilla. Capitel se incendia, hay que salvar un ejemplar. ¿Cuál?
Joder, pues tuve esa pesadilla el otro día. Soñé con ello hace poco y la verdad es que lo pasé bastante mal. No lo sé.
Pues ahora, por ejemplo, bueno, pues el libro número 11 que se imprime en Alcalá, que ahora le tenemos aquí en Alcalá, pues habría que salvarles, por ejemplo.
Historia de Santa Catalina.
Sí.
¿Coincide usted, hermano?
Coincido. Iríamos los dos a por él
mismo. Y ya por último, ¿han oído hablar del Gañán?
Ah, eso es.
Sí, algo.
algo. Saben ustedes que es periodista y un gran embajador de Alcalá de Henares. Si pensara que los alcalaínos se pasan tres pueblos hablando de su pueblo, ¿lo suyo sería orgullo y lo mío prejuicio?
Nos pasamos más de tres pueblos hablando de Alcalá y cuando te haces mayor, más.
Estaría, por tanto, en lo cierto.
Efectivamente.
Orgullosos de Alcalá de Henares.
Sí, porque se pase mucho por allí Antonio R. Naranjo, el defensor del oyente, es nuestro gañán, que le hace falta un barniz, hermanos. Le hace falta muchísimo barniz. O sea, todo el libro que se pueda leer, que se lo lea. Ahora mismo su madre, Pilar, le estamos dando un disgusto. Boris y Saúl Quijada, los flamantes y brillantes propietarios de Capitel en Alcalá de Henares. Muchísima suerte, Boris, bueno, y Saúl. Ha sido un placer charlar con vosotros.
Muchas gracias a vosotros. Y yo, si me lo permites, nada, simplemente, pues por ser también de Alcalá, que me imagino que os hablará mucho de Alcalá, pues mandarle también un fuerte abrazo a Antonio, porque él seguramente, aunque no lo haya dicho, conoce mucho de la historia de Alcalá y conocía bien a mis padres. Así que yo creo que también, bueno, mandarle un fuerte abrazo porque tenemos ahí una larga amistad.
Es muy pesado, es muy seguido, o sea que sí.
Sí. Pero bueno, que le va a hacer
bien.
Claro que sí. Boris y Saúl Quijada, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, mucha suerte, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Fíjate tú que con las joyas que tienen en esa librería, Tony,
sí. Bueno, yo
el seguro es una cosa muy importante, porque el seguro, los seguros sí están de verdad para darnos seguridad, como la Mutua.
Hombre, es que menuda es la Mutua. De momento, tú sabes que en 6 minutos tú llamas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Pero también hay que hablar de aquellos que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabéis que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación. Es que la Mutua lo pone realmente fácil, ya sabéis, 6 minutos, te bajan el precio. Tú llama 91-555-5555, 91-555-5555, que sí que esto es muy fácil. Esto es la Mutua, consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Tu tranquilidad necesita su espacio. Su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, 3 líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo. Por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonia, te tendrás que venir conmigo. Tengo que ir al Leroy Merlin, que tengo que comprar unas cuantas cosas para casa. O sea que...
Estás deseando estrenar cocina. Sí. Lo estoy viendo. Sí. Lo estoy viendo. Pues ahora puedes. Porque en Leroy Merlin te hacen un descuento directo de hasta 3.000 euros. Acércate, nosotros nos vamos a tu tienda antes del 30 de junio, consulta las condiciones y te aprovechas de un 15% de descuento si tu proyecto supera los 5.000 euros. Y estrena cocina ahorrando. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Damas y caballeros, el momento que estaban ustedes esperando. La semana en vilo para llegar a este instante, a las 11:35, ahora menos en Canarias. Muy bonito, además, es que es un momento muy bonito, es muy bonito. ¿Cómo es? Que vosotros lo sabéis decir bien, porque yo no. ¿Cómo
muy bonito.
Es? Tampoco bonito. Ahí estamos.
A mí no
ahí
me
está.
Sale, yo dejo a los expertos en el tema.
Querido Fernando Salaverry, ¿cómo estás?
Que no sé decirlo, soy yo, perdóname.
Lo dices muy bonito.
El original.
Que ir a María José, el original no sabe decirlo. Claramente. No,
seguro que sí, seguro que sí. Oye, hoy ¿de qué nos vais a hablar en Historias de la Música, Fernando?
Mira, ayer entró el verano y mañana comienzo las vacaciones para los niños, porque hoy, 22 de junio, acaba el curso escolar. Y es por eso que Historias de la Música es hoy Historias del colegio o de la escuela.
¡Qué bonito! ¡Qué bien traído! ¡Qué bonito y qué bien traído! Así que, Mar, ¿con qué empezamos?
Pues mira, a mí este tema me sirve como excusa para traeros un gran clásico de la Motown, donde se deja patente la importancia del aprendizaje del lenguaje, de la aritmética, pero quizá lo más importante que te dice esta canción es la universidad de la vida, el vivir. El vivir es lo importante y el amar bien es lo importante, y así es como como nos lo contaba un Michael Jackson que apenas tenía 12 años frente a sus hermanos de Jackson 5 con este ABC de los años 70.
Los años por ellos.
Mira,
estaba envejecer mejor.
Estaba pensando exactamente lo mismo. De hecho, como yo soy muy mala en matemáticas, tengo aquí la calculadora, he hecho los cálculos. 51 años de esta canción y para mí sigue siendo una pieza actual.
Sí, totalmente. El ambiente de la grabación, todo, es que es actual. Es que es actual, absolutamente actual.
Esas criaturas pasando las canutas luego en la casa.
Eso sí que es verdad, ¿eh?
Intrahistoria.
Pues sí, lo pasaron mal.
La intrahistoria es más complicada, sí.
Madre de mi vida. Alberto, ¿y tú dirás, Mayor?
Pues mira, vamos con un álbum para mí indeleble de uno de los iconos más importantes de la historia del soul. Al Green, un tipo que pasó, como sabéis, de icono sexual de los 70, reverendo en apenas, poco tiempo. Recordad que este tipo estuvo a punto de estirarla cuando una de sus amantes vertió agua hirviendo sobre su cuerpo. Le dejó unas quemaduras prácticamente insalvables y en el hospital se recuperó y le prometió a Dios que jamás volvería a la música satánica que muchos llamaban, ¿no?, sexual y este tipo de cosas, y se convirtió en reverendo. Luego hizo alguna que otra ida venida, volvió a hacer conciertos y tal, pero bueno, se quedó tal cual. El disco del que te hablo se llamó All Green Explores Your Mind, All Green Explora Tu Mente, y al contrario de los discos anteriores, solo contó con un número uno, que es el Take Me to the River. No quiero decir que el resto de canciones sean malas, porque hay una en la que relata, pues bueno, sus días de colegio, sus días de infancia, llamada School Days, y que suena así de bien. School Day. Parece, pues, bueno, ya sabéis que es uno de los tipos más importantes en la historia del soul, pero creo que tiene una de las voces más acertadas para el género, porque el soul requiere de cierta sensibilidad, de cierta dulzura, de cierto terciopelo en la voz que nadie tuvo como All Green, sin duda. Por ejemplo, bueno, podemos hablar de Otis Redding, fue una voz muy potente, fue una voz, la de Sam Cooke también, pero yo creo que la de All Green, pues, le dotaba de esa sensibilidad, de esa dulzura que necesita el soul, y por eso fue un tipo tan grande. Que, bueno, ya escucháis cualquier canción de All Green, es un primor.
Gusto cantando. ¿Os dais cuenta con qué buen gusto? O sea, es que dice las cosas, todo de una manera tan musical, tan bonita, que es impresionante.
Pues fijaos que aparte del talento y de esa voz que tiene All Green, os voy a invitar a que miréis alguna foto de All Green de joven. Para mí tiene una de las sonrisas más bonitas de la historia de la música.
Es que era un icono sexual.
Bueno,
es decir, para las mujeres era, pues,
muy guapo.
Hay que decirte, el rap de la época. Estaban todas locas con él y pasó de eso a reverendo en un momento. Una historia muy curiosa. La vida.
Me parece que tú pusiste el otro día Let's Stay Together, ¿no?
Sí, hace unas semanas.
Que es una de las mejores canciones que se han escrito jamás.
Totalmente de acuerdo.
¿Y tú qué nos traes, Fernando?
Pues mira, yo traigo rock and roll. Traigo un rock and roll de 1957 que se llama School Days. Ring, ring goes the bell. Algo así como días de escuela, suena, suena la campana. Escrita e interpretada por Chuck Berry, con dos mensajes muy claros a los alumnos. Por un lado, que estudien y que respeten a los profesores, y por otro, que cuando a las 3 de la tarde suene la campana, ahí viene el ring ring sin the bell, busquen un jukebox, la típica máquina de discos de aquella época, del año 1957, más cercana, metan una moneda y se pongan a bailar rock and roll, hi-hi rock and roll, larga vida al rock and roll. Un sonido, una guitarra y una voz con una personalidad única, que gustaba a blancos y a negros por igual. Chuck Berry. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. The cook in the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon
fijaos qué cosa más interesante. La idea de hacer esta canción fue una estrategia de marketing. En los años 50, pues bueno, si ahora los que somos amantes del rock and roll ya vamos cumpliendo unos años, los años 50, pues los amantes del rock and roll eran los muchachos que iban al colegio. Y a alguien se le ocurrió decirle a Chuck Berry, guillo, compón algo para los niños del colegio, para los niños. Y así lo hizo y se convirtió en todo un hit, una de las canciones más conocidas, sí, de Chuck Berry. Fíjate cómo las
y cosas. Además, para que la gente, los jukebox, ¿se acordaron? Las máquinas tragamonedas aquellas, sí, eran una de las grandes entradas de dinero en los bares, sobre todo no los bares, en los bares para los chavales, ¿no? Que no daban bebidas alcohólicas, eran, acordaros, los típicos batidos, las cosas, todo aquello, aquel tipo de bares, ¿no? Y también ahí insistieron, y yo estoy convencido que los de la compañía Chess, que eran los que llevaban esta historia, algo de dinero se llevaron de los de las máquinas tragaperras también.
Pues seguro.
Es una simple sospecha.
Mark, tú eras.
Pues mira, si hemos tocado el soul, hemos tocado el rock and roll, yo creo que le vamos a subir un poquito a la adrenalina a la historia. Vamos a ir a por una de las canciones principales de una comedia musical de 1979, que contó a bordo con el único grupo de la entonces emergente esencia punk. Si yo digo Ramones, una de las canciones que viene a la cabeza sería este Rock and Roll High School.
Pena que deteste tanto el punk. Yo, es verdad que el pub rock, es decir, esto es proto-punk, los Ramones hicieron lo que es el principio del punk, ¿no? El pub rock, que fue un movimiento que intentaba recuperar esos sonidos clásicos del rock and roll que hicieron los Stones desde los 60, ¿no? Pero a mí el punk, todo lo que derivó después y tal, me resulta demasiado pesado,
sí,
la verdad.
Pero
¿qué quieres que te diga?
¿No creéis que tiene un toque como muy festivo, como es capaz de...?
A mí
capaz
me gustan
de...
mucho
sí,
los
bueno,
Ramones.
Vamos a ver, estamos
porque...
hablando de los Ramones, ¿eh? Ahí sí, siento,
claro,
¿eh?
Claro, que además... Los Ramones es la historia de un montón de gente.
Una camiseta a los Ramones, ¿no?
Claro.
A ver.
Sí, bueno, saliendo de la camiseta... los Ramones, la verdad es que es un montón de gente, porque ahí ha habido más que en la guerra.
Sí.
Todos con historias muy desgraciadas, por cierto, pero que aportaron una alegría, sí, en sus canciones impresionante. Yo les agradezco tantos buenos momentos de alegría que nos han hecho pasar, que es, bueno, no me queda vida para agradecérselo, la
Yo
verdad.
Estoy
me
muy,
gustan
sí.
mucho los Ramones.
Muy
mucho.
De acuerdo, porque te pueden gustar la música de los Ramones o lo que hacen, pero son capaces de contagiarte si estás con gente y suena esto de fondo.
Exacto. María José, a mí me entusiasman los Ramones, por eso que dices, la alegría. Pasaron 8, ¿eh? 8 músicos pasaron, claro, por los Ramones.
Pues mira, Alberto, a ti no te gusta el punk. Y lo que viene para ti. Y lo que viene para ti.
Yo también os lo regalo, ¿eh? Así os lo digo.
Bueno, pues me lo quedo.
Un regalo envenenado.
Cosa más cargante.
Bueno, pero esta canción no. Ojo, ¿eh?
No,
voy
sí.
a ello. La educación ha cambiado mucho. Naranjo sabrá... Bueno, no sé si a Naranjo o al profesor Salaberry le han puesto los de los dos garbancitos en las piernas en el colegio, ponerse de rodillas, poner dos garbanzos debajo de cada rodilla y ponerse los brazos en cruz, luego poner los deicos así como en un puñito y pegarle con la regla. Ha cambiado tanto, antes se zurraba mucho, ahora en el colegio hay incluso algunos padres que no dejan que los tutores le levanten la voz un poquito más de la cuenta a los alumnos, ¿no? Bien, pues seguramente la canción que traigo es la más popular y trascendente que se ha escrito, se ha grabado nunca sobre la educación. Y lo hizo Pink Floyd en 1979. Se encuentra en uno de los discos que más adora mi prometida,
sí,
mi amor, mi Marijose, que es el Dark Side of the Moon. Uno de los discos, además, más vendidos
de
toda la
historia. Pelo de punta, todo.
Total, que en un intento de cambiar esa forma en la que se educaba sacaron este icónico Another Brick on the Wall. De recordar, ¿verdad, Fernando?, que esa frase, esa icónica frase de "We don't need sí. no education", no necesitamos educación. A ver, mucha gente confundía a mucha gente pensaba que, bueno, esta gente estaba en contra de que se educase a los niños, no, lo que estaban en contra era de la forma en la que se educaba a los niños y que había que cambiarla de alguna forma u otra. Y es muy icónico el momento en el que todos los niños se ponen a cantar. Aquí en el sur tenemos a Aro Bro y aquí y internacionalmente tenemos los niños de Pink Floyd, My Love.
Claro, dime que sí, hombre, es una canción
protesta. Eso no para ti, que sí, que te digo, yo me aburre que me mata esta gente. O
creo
sea,
que era Perales también tenía una canción con un coro de niños, ¿no?
No vayamos a mezclar a Perales, por favor, con esta gente.
Y Betty mi ciego también.
Perdona,
exactamente.
Los niños.
Exacto. ¿Y con qué cerramos, Fernando?
Pues un coro de niños. Ay, perdón, no, perdón. No, mirad, hay varios temas de principios de los 60, pero especialmente el ye, ye, ye de la canción de los Beatles. She love you, ye, ye, ye. Dieron lugar que en el programa Salí Le Copain de la radio pública francesa naciese la expresión chica ye, ye, ya que era un movimiento puramente de para chicas, ¿eh? Este movimiento triunfó en Francia, España, Italia e Iberoamérica. No pasó a los países anglosajones, pero se vendieron millones y millones de discos. Eran canciones pensadas para artistas muy jovencitas, físicamente muy atractivas, y con buenas producciones se vendieron millones de discos. Se creó la balada Ye Ye, en la que la minifalda era uno de sus elementos principales. En España
Tony
tuvimos
fue una
varias.
Chica Ye Ye.
Sí, sigo siendo
muy bien.
Perdón, Naranjo, has dicho que tú eres una chica Ye Ye.
No, Tony. Él podría también,
Naranjo, ¿eh?
Sí. Yo veo más a Goyo.
Que haga falta.
He sido chico Ye Ye.
No, claro. En ese movimiento la reina era Sylvie Vartan, que era una francesa, que recordáis todos. Pero en ese momento surgió una mujer se llamaba Sheila, muy lista, que vendió 1 millón de discos de un EP, eran de 4 canciones, con una canción que vamos a escuchar, se llama L'école est finie, el colegio se acabó, que también fue un exitazo en España, que tuvo mucho éxito en España. El colegio se acabó, Sheila.
Yo no puedo escuchar a una mujer cantando en francés.
Ya sabemos que se te alegra la pajarilla muchísimo.
Sí, la vida.
Las que se llaman Sheila, en mi barrio en Albacete son Chayla.
¿Ah, sí?
Chayla.
Qué interesante.
Claro, sí, mucho.
El nombre de Sheila se puso de moda porque hubo un cantante norteamericano que se llamaba Tommy Rowe en 1962, por ahí, que tuvo un éxito con una canción que se llamaba Sheila, y automáticamente esta chica francesa se puso Sheila, y luego se puso de moda el nombre en todo el mundo.
¿Qué vas a comer, Goyo?
Voy a preparar para mi Instagram, Goyo González 10, el ajo blanco con brevas, boquerón en vinagre y almendras tostadas. Sí. Le da un pequeño cambio.
¿Qué tanto le gusta a Giorgio? Después. ¿Qué tanto le gusta a Giorgio?
Yo soy muy de Giorgio. Para eso. Giorgio le encanta este ajo blanco.
¿Y tú qué vas a comer, Fernando?
Yo es que me he puesto, y perdonadme, espero que me ayudéis y me apoyéis y me asesoréis.
me he puesto a régimen.
Anda.
Estoy llenito. Estoy llenito. Y me voy a hacer.
¿Y tú, Marc, qué vas a comer?
Yo tengo tortilla de patatas que hice ayer y me voy a dar un homenaje con un salmorejo.
Pero antes de todo eso...
Hermana Navarro, elevamos el tarro, miramos muy alto, juntamos las manos y todos rezamos. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Ladies and gentlemen, con todos ustedes, The Angelus. ¡Qué bonito!
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.